Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de noviembre del 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es población y medio ambiente. Para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Ana Patricia Sosa Ferreira. Pati, muy buenos días. Bienvenida al programa.
Gracias, Irma. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Como siempre, bienvenida. Los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, con una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad y actualmente es responsable del Departamento de Difusión y Promoción de nuestro instituto. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Uno de sus proyectos de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. Bien, Pati, pues este tema es por demás, digamos, tan universal, tan importante, y hoy afortunadamente ha cobrado mucho mayor importancia que en otros tiempos. Es decir, la interacción del ser humano con el medio ambiente ha sido sin duda una constante a lo largo de la historia. Sus necesidades, pues, más inmediatas se han satisfecho a través de su, a través de su interacción con la naturaleza. Y ahí es donde justamente radica la importancia de los recursos naturales. Conforme las sociedades han ido creciendo, bueno, desafortunadamente han ido afectando, deteriorando el medio ambiente. Y es ahí, pues, la importancia del tema de hoy. Y para tener claridad respecto al tema, veamos qué entendemos por población y qué entendemos por medio ambiente. Para entrar, pues, calentar un poquito la charla.
Claro. Bueno, pues por población entendemos al conjunto de individuos, ¿sí?, que conforman una sociedad y que está determinada por el crecimiento natural, por la migración, la salida de población de esa sociedad hacia otras sociedades, el ingreso de población proveniente de otras sociedades y el movimiento interno, ¿sí? Entonces, es esta estructura y su movimiento, su dinámica. Eso es lo que nos interesa de la parte de la población.
Sí.
Y del medio ambiente nos interesan tanto la base física, donde se asientan estas sociedades, su componente biológico y el mismo componente social. Tradicionalmente, en ambiente no se considera el ambiente, la parte social, nada más la física y la biológica, pero como hay esta interrelación entre sociedad y ambiente, lo consideramos nosotros también, esta influencia que la propia sociedad ejerce hacia los mismos integrantes de estos grupos, ¿no?
Hoy se ha vuelto, pues, una materia de estudio, yo creo que de manera más profunda. Tú en esto estás muy consciente. Y hay formas de analizar esta relación entre la población y el medio ambiente. Hay formas, supongo yo, de cálculos, de interacciones. ¿Cómo se debe analizar en principio esta relación?
Sí, pues la forma tradicional es medir. Sí, claro. Es un análisis de cantidades. ¿Cuántos individuos tenemos? ¿Cómo se reproducen? ¿En qué medida se pueden reproducir? Uh-huh. Y ¿cuántos mueren? ¿Cuántos fallecen? ¿Qué posibilidades tenemos de ser los mismos o ir aumentando, ¿no? Y lo que se ha visto es, bueno, que la población aumenta y es una preocupación fundamental el ritmo de aumento de la población. Entonces, ese es el enfoque tradicional.
Sí.
Pero no puede hacerse el análisis de la relación con el medio ambiente así de una manera nada más numérica, porque están implicados dos procesos muy complejos. La misma evolución de la población implica un proceso muy complejo.
Muy bien, en este momento se nos incorpora al programa, me da mucho gusto recibir a nuestro antiguo compañero en el instituto, al maestro Cuauhtémoc González Pacheco. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Bienvenido.
Gracias, Irma, por estar aquí con ustedes. Sobre todo, estos temas son fundamentales en este momento y yo creo que de aquí para adelante.
Muy bien. Estaba yo conversando hace un momento con Patty sobre la relación existente entre la población y justamente el medio ambiente, es decir, la relación, cómo se estudia. Ella habla de una forma cuantitativa, pues, de medirlo, en principio, la población, y en sí, el medio ambiente, ¿cómo sería?
El medio ambiente, tradicionalmente hay dos grandes elementos que se consideran en respecto al ambiente. Uno es los bienes que el ambiente genera, uh-huh. el ritmo con el que los genera, uh-huh. la forma en la que pueden ser aprovechados, uh-huh. y la otra es todo lo que el uso del ambiente implica en cuanto a desechos.
Sí, básicamente es esto, ¿no? Creo que la preocupación central,
las dos grandes,
esta cosa de los desechos, tanto el aprovechamiento y hasta el desperdicio de recursos, pero me parece que más que nada en términos de medio ambiente es los desechos, cómo afectan justamente, bueno, el aire que respiramos, pero también el cambio de clima. El cambio climático hoy es casi de alarma, ¿no? Pero antes de seguir adelante, miren, quiero leerles un poquito una síntesis de quién es nuestro invitado que recién se incorpora, que es Cuauhtémoc González Pacheco. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Desarrollo por la UAM, es candidato a doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y ha publicado, pues, muchos libros, alrededor de 14 o 15, ¿no? Es especialista en bosques, estudioso del agua, aficionado a la biología. Muy bien, él es profesor investigador actualmente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues nuevamente bienvenido, Cuauhtémoc. ¿Cuál es tu apreciación acerca de el estudio del medio ambiente, de cómo analizarlo con relación a la población? Pero básicamente, como hablaba hace un instante con Patty, sobre su medición, no sé qué análisis son los que proceden de mejor manera para hablar de esta relación población, medio ambiente.
Bien, una de las cuestiones que más nos preocupa en este momento es qué está pasando con los recursos naturales, cómo estamos utilizando estos recursos naturales y qué está pasando con la población. Existe una falacia o una falsa idea el pensar que el problema de los recursos naturales es un problema de población. Esto es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, yo creo que desde Malthus, cuando pensaban que el problema era un exceso de población
frente a los recursos.
El asunto concreto es un mal uso de los recursos naturales, por un lado, y por el otro, procesos de industrialización que han transformado todo el entorno. Y estos procesos de industrialización no se han hecho responsables justamente de lo que ellos han causado. Concretamente, el agua, por poner un recurso tan importante para todos nosotros, sobre todo en esta capital, en esta gran metrópoli donde vivimos. El agua es un asunto fundamental, es un ciclo, ¿verdad? El agua se evapora, se convierte en vapor de agua, después el agua se precipita, en algún momento por los vientos se convierte en granizo. Esta maravilla de los tres estados, líquido, sólido y gaseoso que experimenta el agua, es algo que los físicos están sorprendidos, a pesar de que es algo tan conocido y tan común. En realidad sus moléculas, el comportamiento que tienen estas moléculas tan simples, es una maravilla. Quienes los han estudiado dicen que existen procesos que solamente se puede uno imaginar. Por ejemplo, existen unos puentes en este H2O de hidrógeno con el oxígeno que duran millonésimas de segundo. Y estos puentes que duran millonésimas de segundo es lo que explica estas posibilidades de sus cambios y el que el agua sólida, por ejemplo, pese más, pueda flotar, porque de otra manera estarían congelados los mares. Bueno, volviendo al asunto del agua y de su utilización, ¿qué ha pasado? Pues algo tan simple como que hemos cubierto de cemento y entonces el agua que llueve, en lugar de que se pueda infiltrar hacia los mantos y recargarlos, pues va hacia el drenaje, provocando un problema no solo de desperdicio brutal, sino un gran problema de inundaciones y las que vivimos. Sí. Este es un asunto, un caso clarísimo de lo que está pasando con un recurso como es el agua. Otro caso que a mí me parece muy importante aquí en la metrópoli es el asunto de las áreas verdes. ¿Qué recomienda la OMS? La Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo que los habitantes tenemos derecho, por lo menos a 9 metros de áreas verdes. ¿Saben ustedes cuánto tenemos actualmente los que aquí vivimos? Tenemos, en lugar de 9 metros, tenemos 1 metro, 1.9.
Se ha reducido gravemente.
O sea, lo mínimo son 9 metros para vivir, y nosotros tenemos 1.9 de área verde. Entonces, esto sin duda es algo preocupante y es una muestra de los problemas que enfrentamos con respecto a los recursos naturales quienes vivimos en los grandes conglomerados urbanos.
Eso es. Sí, Pati, ¿querías agregar algo?
Pues sí, yo quería un poco vincular esto que tú señalabas de la importancia de el estudio del ambiente, que por un lado tenemos la generación de los bienes y por otro lado tenemos los desechos, y en medio está el consumo, ¿sí? Y esto es muy importante porque el enfoque con el que se ven los recursos naturales ahora es el de que satisfagan un consumo como un medio para obtener ganancias. Si ya los recursos naturales no se consideran, como decía el maestro Cuauhtémoc, como un derecho a aire limpio, como un derecho a abastecimiento de agua, sino como un medio para obtener ganancias y lo más rápidamente posible. Entonces, claro, es un factor que está impactando algo tan importante como el agua, como los bosques, como el suelo, etcétera, etcétera. Es ya la perspectiva de hacer un negocio de los recursos naturales.
Yo creo que es el elemento central en este momento, ¿no? Y difícilmente, bueno, medible en cuanto a el desperdicio, en cuanto al beneficio, en cuanto al a la afectación en general, ¿no? Es decir, este cambio climático de que hablaba yo hace un momento parece ser el en este momento el principal problema del mundo, dado que, bueno, el deshielo de los polos, el nivel del mar que sube, bueno, la afectación de las costas en algunos países, sobre todo países no industrializados o no suficientemente industrializados, en donde, bueno, la gente se coloca a la orilla de los territorios y son las primeras en sufrir los daños. Pero no es solamente eso, es otra serie de cuestiones que seguramente ustedes nos van a ilustrar muy bien y que en este momento, bueno, debo decir que estamos en momento económico con el tema medio ambiente y población, y están con nosotros la maestra Ana Patricia Sosa Ferreira y el maestro Cuauhtémoc González Pacheco. Bien, entonces, en esto, ¿qué factores, en todo caso, determinan los cambios en la población? Patti.
Bueno, los factores tradicionales son el crecimiento de la población, uh-huh, la migración y la cantidad de fallecimientos, decesos que hay, ¿no? Eso determina básicamente el tamaño de la población desde un punto de vista meramente biológico. Pero no debemos de verlo así, porque finalmente está asociado con las mismas condiciones en las que funciona la sociedad. Sí. Es decir, si hay mayor desarrollo, habrá mayores servicios de salud y habrá menos mortalidad materna a la hora de los nacimientos, menos mortalidad infantil. Uh-huh. Y la vida se prolongará porque hay mejores condiciones de salud, pero también hay más educación, también hay más disponibilidad de vivienda, aunque tenemos que reconocer que hay un gran problema, que es el de la concentración. En nuestro sistema todo funciona concentrado. Los mejores lugares para vivir están concentrados en quienes tienen mayor nivel de ingresos. Los lugares donde no hay disponibilidad de agua, donde no hay forma de disponer los desechos de la manera más sana, están hacia las personas de menores ingresos. El consumo más fuerte está en los países desarrollados y los niveles de ingreso más bajos están en los países subdesarrollados. Esto, con el uso de los recursos, tenemos, si no se puede medir, si hay algunas cifras que nos hablan de cómo la gente de los países desarrollados consumen recursos. Esto se mide en términos de energía, ¿sí? Eso. La energía que consume un norteamericano es igual a la que consumen 3 japoneses o 13 brasileños o 168 ciudadanos de Bangladesh o 500 ciudadanos de Etiopía. Entonces eso nos da idea de que no necesariamente el aumento de la población significa un aumento en el deterioro, ¿sí? Los países más desarrollados con menos tasa de crecimiento de la población tienen emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera infinitamente superiores a las de los países pobres. Y esto pasa con todos los recursos y con el consumo de esos recursos.
Digamos que estos serían, en principio, bueno, los elementos, los factores de los cuales depende el cambio ambiental, pero hay otros elementos, ¿no es cierto, Cuauhtémoc?
Sí, mencionaste dos cosas que me parecen muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el capital de los recursos naturales, es decir, el capital de la base de todo. Y el otro es el capital social, es decir, los hombres. Las migraciones, y esto se acaba de referir la licenciada Sosa a esto, las migraciones es algo que realmente nos tiene que preocupar. No es algo que nosotros tenemos que saludar con gusto, el que la gente se vaya de nuestro país. Acabo yo de hacer un recorrido por algunos lugares de Oaxaca y de Michoacán. Y realmente es muy preocupante encontrar pueblos prácticamente abandonados, donde solamente encontramos a niños y a mujeres, y algunos pocos ancianos. Realmente nuestra mano de obra, realmente los jóvenes, los que transforman el medio, los creadores de riqueza, esos están o bien tratando de cruzar la frontera, o ya la cruzaron, o en alguno de los casos como campesinos golondrinos viajando en un recorrido por California, Baja California, en las pizcas de los diferentes productos de la región. Pero los pueblos de Michoacán, los pueblos de Oaxaca, por mencionar solamente dos, la verdad es que comienzan a estar despoblados.
Efectivamente.
Y estoy hablando de lugares realmente muy ricos, hermosos, con tradición y con cultura. Por ejemplo, mira, la Sierra Juárez. La Sierra Juárez, existen tres pueblos que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional como muy importantes, que son los pueblos mancomunados. Uh-huh. Estos pueblos tienen un manejo excepcional de sus bosques, tienen un manejo excepcional de sus recursos, tienen una organización por usos y costumbres y tienen un consejo de ancianos. Pues estos pueblos mancomunados son de los pueblos prácticamente despoblados en este momento. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue saliendo. Entonces, la pérdida de capital social es algo que realmente nos debe de preocupar. Y, sí. Y esto, por desgracia, no es solamente de México, esto se está dando en África, esto se está dando en otros países con migraciones hacia diferentes partes del mundo, pero es un hecho concreto. Y entonces nos estamos perdiendo la mejor a la gente con las capacidades de crear valor.
Es decir, sobre todo aquellas que son nativas de las zonas, ¿no es cierto?
Sí.
Esto que acabas de mencionar sobre Oaxaca y sobre Michoacán, o que se da a nivel de muchos estados, Tlaxcala, etcétera, que han sido verdaderamente despoblados, y que si bien quedan los niños y las mujeres que de alguna manera salen adelante con el trabajo del campo, etcétera, no es lo mismo. En realidad, la creatividad es de la familia, en fin, es una tragedia de tipo humano, como dices tú, social, pero también ambiental. Estos cambios, pues, del medio ambiente tienen que ver en mucho con el nivel de desarrollo de los países, y que, bueno, es un problema muy complejo, porque entre que el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, lleva a mayores digamos, excedentes de desperdicio, que va hacia los mares, que va hacia los ríos, que se queda en las tierras, que las impide incluso de seguir adelante para algunos cultivos, porque si se trata, por ejemplo, de una mina que vienen a explotar alguna transnacional, bueno, escoge las mejores tierras, se apodera del agua, la utiliza para la mina, y los ganaderos y la gente que está, los campesinos de ahí ya no tienen agua, no tienen tierra donde sembrar, no todos son absorbidos por la empresa minera, y bueno, hay un desacomodo entre las actividades y las, no sé, yo digo los sectores más importantes para el país, que son los que dan la seguridad alimentaria, quedan cancelados en ese terreno y dependientes de otro tipo de sectores que no son francamente ni siquiera nacionales. Entonces, estos cambios ambientales tienen que ver, por una parte, con el despoblamiento, con la falta de siembra, por ejemplo, pero también, y que el agua, esto tiene que ver con el equilibrio de aguas, pero también tiene que ver con el capital que se transfiere hacia otro tipo de actividades que no son necesariamente las productivas. Entonces, el cambio ambiental, ¿dónde lo podríamos empezar a solucionar? Porque el cambio ambiental no es necesariamente algo bueno, sino estamos hablando de algo que está perjudicando a la sociedad humana. ¿Cómo haríamos eso?
Sí, mira, yo te quiero contar un caso, es un caso reciente que acabo de entrevistar a los actores, acabo de estar en el lugar donde sucedió y me pareció muy interesante. Resulta que sobre la costa de Guerrero, adelante de Tecpan de Galeana, hay un lugar que se llama San Luis San Pedro. Es un lugar conocido porque es justamente donde se sube a toda la Sierra de Guerrero, esta sierra histórica donde se dieron grandes luchas. Entonces, en este pueblo, San Luis San Pedro, se dedican, es un ejido, y se dedican fundamentalmente a sembrar mango. Entonces están las, cada ejidatario pues tiene 5 hectáreas, 8 hectáreas, 4 hectáreas de mango. Pero el mango requiere agua y requiere mucha agua, como todos los productos agrícolas. Para poner un ejemplo, ¿ustedes saben cuánto requiere el trigo de agua? Bueno, pues un kilo de trigo requiere 1500 litros de agua. Para nosotros tener, obtener en la mesa de nosotros pan equivalente a un kilo, se utilizaron 1500 litros de agua. Fíjense, nada más, es un metro cúbico y medio. ¿Ustedes saben cuánta agua se necesita para tener un kilo de arroz? Para tener un kilo de arroz, y esto es muy importante para decírselo a nuestro auditorio, ahora que se sienten a comer y tengan el arroz, para llegar al kilo de arroz se necesitaron 4500 litros de agua.
Es mucho más demandante de agua.
Claro. Entonces, así todas las verduras, las frutas, requieren agua.
Sí.
Entonces, en este caso, que estoy platicando el de San Luis San Pedro, ellos descubrieron hace pocos años que se estaban secando los mangos, porque los mangos requieren mucha agua, requieren que los rieguen. Entonces, todo su ejido, donde tienen sus plantaciones de mangos, de repente comenzaron a tener muy poca agua. Y entonces se dieron cuenta que tenían menos agua porque en la sierra justamente estaban cortando los árboles. Y entonces había un proceso de desforestación, había un proceso de destrucción del suelo, el suelo, que es otro recurso muy importante.
Por supuesto.
Y entonces estaba disminuyendo. ¿Y qué hicieron? Es este el ejemplo que me interesa. Entonces se juntaron estos productores de mango, que pertenecen a una organización, y entonces se reunieron con la gente que vive en la sierra. Por ejemplo, voy a citar un ejido, Los Humedales. Los Humedales es un ejido que vive en la parte alta de la sierra. Y les dijeron, si ustedes cuidan los manantiales que están allá arriba, en la sierra, si ustedes no cortan los árboles, y si cuidan las pendientes, la protegen el suelo, nosotros vamos a colaborar con ustedes. Y dijeron, ¿cómo? Porque unos necesitan el agua, pero los otros, bueno, pues no, esa agua, ellos no tienen los mangos y ahí no crecen los mangos. Entonces dijeron, bueno, por cada caja de mango que nosotros vamos a vender, les vamos a dar un peso. Y ese año vendieron 300,000 cajas de mango. De tal manera que ellos dijeron, para que ustedes hagan labores de cuidado en la parte de arriba, nosotros les damos 300,000 pesos.
Okay, bien.
La parte del gobierno estatal ofreció 2 pesos por cada peso que ellos dieron, de tal manera que ese año se lograron 900,000 pesos. ¿Para qué? Pues para cercar los lugares donde están los nacimientos de agua, para evitar que los animales entren a estos lugares, para realizar unas bardas de piedras acomodadas que evitan el deslizamiento del suelo, para proteger a los bosques de los incendios, ¿verdad? Entonces, finalmente están protegiendo el agua, están protegiendo un recurso. Entonces, este es un ejemplo para mí muy interesante entre productores de mango que necesitan el agua, que están en la parte baja, y los campesinos que están en la parte alta, que son también ejidatarios, y cómo pueden ellos conectarse en algún momento dado, y entre los dos pueden proteger los recursos naturales.
Claro, fíjate qué interesante caso, y en esto, bueno, como en muchos otros casos de levantar, digamos, la producción de los sectores, en este caso de agricultores, pero también de producción de muchas otras cosas, incluso manufactureras, la unión de la sociedad, en este caso sin contar con una política adecuada, ni integradora, ni una política pública adecuada, bueno, sin esto, la propia sociedad se puede organizar y bueno, levantar un poquito algunos casos de, en este caso de pérdida, digamos, de agua o de degradación de suelo, se puede, si se ponen de acuerdo ellos, bueno, me parece hasta un cuento de hadas, un garbanzo de a libra, diríamos. Vamos a un corte musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, debo agradecer a Lucrecia Espinosa Aburto, quien felicita el programa y le mando un saludo a Pati Sosa.
Muchas gracias, Lucrecia.
Fernando Ziegler felicita el programa, manda saludos a todos del equipo. Muchas gracias, don Fernando. También José Manuel Díaz felicita al programa y habla del libro de Arturo Huerta, del doctor Arturo Huerta. Sí, es cierto, es muy interesante. Pues ojalá quisiera venir al programa. Lo que pasa es que la Facultad de Economía tiene su propio programa. Es probable que él ya haya participado en los bienes terrenales. Sin embargo, haremos desde luego la invitación al doctor Huerta. Hace un momento hablabas, Cuauhtémoc, sobre un experimento de que han hecho en el caso docente. Tú con tus alumnos han logrado separar, por ejemplo, los desechos del agua y recolectar una cierta cantidad de este preciado líquido. Esto me parece que es muy importante porque hay una relación directa entre los recursos naturales y el deterioro de las condiciones de vida. Hablabas justamente al inicio del programa de que en la zona urbana es mucho más sensible el problema del agua, en particular el del agua. Este ejercicio que has puesto tú directamente en tu universidad, ¿es seguida por otras personas? ¿Tienes un financiamiento adecuado? ¿Cómo es esto? Es interesante, mira, porque es un ejemplo a seguir.
Bien, ¿de qué se trata? Se trata de cosechar el agua de lluvia. Cosechar el agua de lluvia es un proceso que realizaban hace mucho tiempo en México, incluso antes de que se llamara México. Teotihuacán, por ejemplo, esta gran capital que solamente se le puede comparar con Roma, en su época, tenía asegurada el agua, y tenía asegurada el agua a través de la cosecha de agua de lluvia. Los mayas, por ejemplo, esta tremenda cultura, la de los mayas, ellos tenían, por supuesto, conocían la cosecha de agua de lluvia. Bueno, para no ir muy lejos, en cualquier fundo agrícola del siglo pasado, era muy importante asegurar el agua. ¿Qué nos pasó a la gente que vivimos aquí en el Distrito Federal concretamente, o que viven en las grandes ciudades? Están acostumbradas a abrir una llave y piensan que de una que manera infinito, directa, ¿no? Sí. Que de ahí, prácticamente de la pared, está saliendo el agua, sin saber que esto viene de ríos muy lejanos,
sí.
Que la tienen que bombear, y que hay procesos realmente muy largos y muy costosos para poder llegar. ¿De qué se trata? Se trata de captar el agua de lluvia. Nosotros ya lo hicimos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel de San Lorenzo Texonco. En los techos del plantel, exclusivamente en los techos donde están los cubículos de los profesores, canalizamos el agua y la estamos llevando a cisternas. ¿Cómo puede uno saber cuánto puede uno guardar de agua? Bueno, pues depende de cuánto llueve. Les pongo un ejemplo. En Iztapalapa, que es uno de los lugares donde llueve menos, llueven 690 milímetros. Les pongo otro ejemplo. En la Magdalena Contreras, en la parte alta del bosque Magdalena Contreras, llueve metro y medio. O sea, casi tres veces más de lo que llueve en Iztapalapa. Sí. Y fíjense ustedes que la diferencia no son más de 30 kilómetros. O tal vez menos. 25 kilómetros de distancia entre los bosques de la Magdalena y Iztapalapa.
En estás Azcapotzalco, hablando de bosques.
Estoy hablando, claro, estoy hablando en la parte alta. Sí. Ahora, en Azcapotzalco, para irnos hacia el otro lado, ¿cuánto llueve en Azcapotzalco? 700 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si ponemos una caja de cristal de un metro cuadrado y la ponemos en el patio, después de una temporada de lluvias de un año, nosotros vamos a tener casi un metro de agua, 700 milímetros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En los techos multiplicamos lo que llueve por las áreas de los techos. Y entonces sabemos cuánto podemos recoger de agua. Esto fue lo que hicimos, y nosotros, nada más en las áreas de cubículos, nosotros en un par de semanas recogimos 300 mil litros de agua. Estos 300 mil litros de agua hay que guardarlos. ¿En qué los guardamos? En cisternas. ¿Qué tipo de cisterna? Bueno, actualmente existen unas cisternas de plástico que son relativamente baratas y que son muy adecuadas al Distrito Federal por estos, porque es una zona sísmica, y entonces tienden a partirse, tienden a tener fisura las cisternas. Entonces, en estos lugares guardamos el agua, y esta agua se utiliza. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Bueno, costó guardar 300 mil litros, 300 mil pesos. Esa fue la inversión, implicando el costo de las cisternas de plástico, implicando los tubos, implicando todo.
Muy barato.
Quiere decir que el primer litro le costó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México un peso. Pero ¿cuántos litros más hemos obtenido? Hemos obtenido millones de litros que estamos usando para regar. Entonces, ¿y cuánto han costado estos millones de litros? Han sido gratis. ¿Por qué? Porque es agua de lluvia. Entonces, no me cabe la menor duda, no es la única solución, pero es una de las soluciones más importantes para el Distrito Federal, es la captación de agua de lluvia.
Sí, qué interesante, ¿eh? Eso está muy bien, y quizá debiera repetirse por todas partes, incluso en las casas, en las unidades habitacionales, etcétera, ¿no? Donde, bueno, justamente ahí es donde se siente la ley, ¿verdad? No hay agua nunca.
Dime, sí, yo quería hacer referencia a algo que tú señalabas muy importante. respecto sí. a la política que ha habido en México, que es una sí. política fraccionada. ¿Sí? No hay una política integral que vea desarrollo, economía y sociedad. Y desgraciadamente en los últimos 30 años se le ha dado prioridad a la economía.
Sí.
Entonces la economía es la que domina a la cultura, la que domina a la educación. O sea, la economía está por encima de todo, pero además con muchos prejuicios. ¿Sí? El desarrollo tecnológico, el desarrollo de las ciudades va en contra del atraso del campo, del atraso de las poblaciones rurales.
Así es cierto.
Y es una tragedia porque, como decía el maestro Cuauhtémoc González Pacheco, quienes están generando agua para el país son esas comunidades que se están quedando sin población.
Es cierto. ¿Sí?
En cambio, en las ciudades donde consumimos los recursos naturales, están creciendo y está llegando a la población, y para todos nosotros el crecimiento urbano es sinónimo de desarrollo y de mejores condiciones de vida. Entonces, efectivamente hay un problema porque las políticas son desarticuladas. Así como este ejemplo de conservación de los recursos naturales que nos dio el maestro, hay otros. Las comunidades de Oaxaca, las de Chiapas, la producción de productos orgánicos.
Efectivamente.
Sí, la producción de café es importantísima porque se conserva claro. el ambiente, pero no ha habido la perspectiva de la política de estimular, apoyar y fomentar todos estos proyectos que no se ven, si los vemos desde la perspectiva del desarrollo, se ven como muy pobres porque no son proyectos que puedan darnos grandes exportaciones, ¿sí? O que nos deslumbren por su gran tecnología en la producción, como es la agricultura industrial.
Claro.
Sin embargo, es importantísimo el desarrollo local al que no se le ha dado cuidado. Se le dio prioridad al desarrollo hacia las exportaciones, hacia el comercio
exterior, toda la razón.
Y se descuidó el mercado interno.
Efectivamente.
Entonces se ha descuidado. Estos elementos son importantísimos para impulsar el desarrollo local y detener la migración.
Efectivamente, Pati.
Sí, en esta misma línea que está mencionando Pati, yo quisiera agregar, suponiendo que al gobierno federal en este momento lo que le interesan son exclusivamente las finanzas y la industria, y no le interesa tanto el campo, y no le interesa mucho, vamos a pensar, el ambiente comparado con los otros temas. Yo creo que le tendría que interesar, por un solo dato que les voy a dar. Nosotros tenemos un déficit en la balanza comercial de México muy importante. Y ese déficit fundamentalmente está marcado por importaciones de papel, cartón, celulosa, madera y carbón. Estamos importando cantidades crecientes en este país de estos productos. Pero es tan grande la importación que en el año de 2004, nada más las importaciones de papel, cartón, celulosa, madera y carbón significaron el 46% del déficit de la balanza comercial. ¿Ven ustedes lo que es la balanza? Lo que es la balanza comercial. La balanza comercial, no estoy hablando de la balanza agropecuaria, estoy hablando de la balanza donde entra todo, entran los automóviles, entran todos los productos que se compran y se venden.
Sí.
Dentro de esos productos, en el año 2005, el déficit creció y fue del 56.9% de estos productos, de papel y cartón, celulosa, madera y carbón. Esto quiere decir que nosotros, fíjense bien, si la Secretaría quisiera ahorita, la Secretaría de Hacienda, está interesada en arreglar el problema del déficit comercial de México, pues tendría que preocuparse por quién está causando principalmente el déficit. Y quien fundamentalmente está causando el déficit, pues son estas importaciones.
Sí.
Y estas importaciones, ¿de dónde vienen? Pues es un problema fundamentalmente que está relacionado con los bosques. Habría que ponerle atención a los bosques.
Definitivamente.
Habría que ponerle atención a su población si queremos arreglar el problema de la balanza comercial. Vamos a suponer que no les interesara a estas gentes el problema del ambiente. Bueno, si quieren arreglar el problema económico, tienen que arreglar el problema rural de México, el problema de los recursos naturales.
Definitivamente. Y esto de la pérdida de bosques, bueno, tú has sido estudioso durante mucho tiempo, recuerdo, de justamente este tema, y es algo francamente pavorosa la forma como se perdió la, digamos, la dimensión, el territorio boscoso del país. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Pues bien, en este punto es donde volvemos a converger en que si no hay agua, si la tierra se agota, si no hay suficiente, tampoco bueno, flujo de agua para llevar a las grandes ciudades, etcétera. Estamos hablando básicamente de la falla en la deforestación. O sea, es una grave, tremenda falla del país respecto a la deforestación. Hablamos de esto porque es tu mero tema. Por favor, Cuauhtémoc.
Sí, el problema, este tema en este momento se vuelve muy importante, siempre ha sido importante, sobre todo porque si nosotros vemos las políticas federales, escuchamos que hay mucha atención a reforestar, pero desafortunadamente no vemos que existan los resultados de lo que se dice en el discurso.
Claro.
Lo que un ciudadano común y corriente puede ver es que no hay una relación entre lo que se dice y lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Concretamente, si hablamos de las áreas verdes del Distrito Federal, vemos que desafortunadamente están disminuyendo. Y están disminuyendo a paso agigantado. Estoy hablando de la Jusco.
Sí.
Estoy hablando de la Magdalena Contreras. Estoy hablando de los bosques del norte, que están en la Gustavo Amadero. Estoy hablando de que son los lugares de recarga de agua. ¿Por qué son importantes? Porque en estos bosques es donde se recarga el agua y esta agua va a alimentar una serie de ríos subterráneos de donde nosotros después la sacamos. Nosotros necesitamos, para poder vivir aquí en el Distrito Federal, algo así como 60 metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico pues tiene 1,000 litros. Entonces, imagínense la cantidad de miles de litros por segundo que consume este monstruo donde vivimos. Pues el 30% viene del sistema Lerma-Cutzamala.
Sí.
Y el 60%, el 70% viene de los pozos. ¿Y dónde están los pozos? Los pozos están al lado del periférico. Uh-huh. Si ustedes van sobre el periférico, ven, hay una serie de pozos que están en esa parte y en otras partes. Y estos se recargan justamente de las zonas de la Ajusco, se recargan de la Magdalena Contreras, de Xochimilco, de la zona rural de Tlalpan. Entonces, es de ahí. ¿Y qué es lo que hay en estas zonas? Bueno, lo que hay son árboles. El árbol es una maravilla. Es realmente una máquina que el hombre no creó, pero que esta máquina maravillosa que se llama árbol tiene la posibilidad de separar el dióxido de carbono. El carbono lo separa, nos permite a nosotros respirar el oxígeno, y este carbono lo convierte en madera, lo incorpora a sus raíces, lo incorpora a su follaje. Entonces es maravilloso lo que hacen los árboles. Son lo que después y ahora lo conocen con el nombre de servicios ambientales. Son los, sí, servicios ambientales. En este momento, hace poco, acaban de dar el premio Goldman, que es un premio muy importante, a un campesino oaxaqueño porque se dedicó a reforestar. Y aquí regreso a tu pregunta sobre la reforestación. ¿Por qué se lo dieron a él? Se lo dieron a él porque reforestó en la zona más pobre y árida del país, que es la Mixteca oaxaqueña. ¿Y cómo lo hizo para reforestar en esta zona? Bueno, lo hizo primero desarrollando todo un trabajo de educación ambiental con los más pobres de México, después pidiéndoles un trabajo gratuito, que es el trabajo del tequio, reforestando con especies de la región, utilizando las micorrizas, es decir, los microorganismos que están en el suelo propios, y con este trabajo, con el uso, con técnicas antiguas, técnicas que usaron los antiguos mixtecos, porque la Mixteca fue un suelo, un lugar próspero, algún día, antes, sí, claro, antes de la conquista. Sí. Entonces, con estas técnicas comenzó a reforestar la Mixteca y ha tenido, sin ningún presupuesto, sin ningún discurso, ha tenido unos resultados magníficos en los peores lugares. Entonces, eso demuestra que las cosas se pueden hacer.
Claro.
Se están haciendo, y a qué nosotros nos da, sí, un gran gusto que,
por supuesto,
internacionalmente hayan reconocido a este campesino oaxaqueño.
Nuestros saludos y nuestros de veras parabienes para ese campesino. Pati, hace un momento hablábamos de qué significa finalmente la deforestación para el resto de los recursos.
No, este es un efecto terrible. Es decir, sí, va asociado a lo que pasa con las comunidades que dependen de los bosques. Es decir, los bosques no solo nos proporcionan oxígeno, no solo acumulan agua, además es un proceso maravilloso el de los bosques, porque no necesita que llueva para que ellos capten agua. Es decir, ellos pueden tomar la humedad del ambiente. Entonces, sí, es maravilloso. Pero además, ellos retienen el suelo. Si no hay bosques, el suelo se pierde, se lo lleva la lluvia, se lo lleva el viento, se van a los ríos se asolvan y entonces tenemos problemas de inundaciones terribles. Se van a las presas y las presas pierden su capacidad de acumular agua. O sea, no es solo que no haya agua, sino que además la capacidad de las presas, sí, de acumular agua se ha perdido, sí, por todo el suelo que arrastran los ríos cuando no hay bosques. Además del suelo, se pierde toda la riqueza de animales y plantas que crecen asociados a estos bosques. Y obviamente que el cambio en la temperatura es impresionante.
Entonces, esta cuestión de los bosques es algo mucho más allá de lo que quizá imagine cualquiera de nosotros. Los vemos bellos, los vemos acogedores, los vemos, sabemos que significan mucho, sin embargo, hay muy poco cuidado y sobre todo el cuidado estatal, el cuidado de una política estatal no está presente. Esto es terrible porque hablábamos antes de que se iniciaran ahorita la audición, hablábamos de lo importante que es para todos los países el mantener sus bosques. se pone de ejemplo que los territorios boscosos de países mucho más pequeños que los nuestros son inmensos y los cuidan, pues, los países asiáticos, los países del norte, los bueno, Canadá, Estados Unidos, todo el mundo cuida sus bosques. México parece ser el único que no se da cuenta de esto. Qué pena. Hay muchas llamadas, quiero mencionarlas antes de que se nos acabe el programa, del licenciado Arturo Arroyo Hidalgo. Creo que habla de Hidalgo, no sé. Felicita al programa y a los invitados. Dice, los temas que tratan en este programa son muy útiles e interesantes. Gracias. Laura Contreras Vidal, también de Hidalgo, dice, en la población de Ixmiquilpan, Hidalgo, hay un gran desperdicio de agua, ya que los balnearios que se encuentran en este lugar hacen un mal uso de este recurso y dejan a la población sin agua. Un señor Oscar dice, es un tema muy interesante que no solo tiene que ver con la contaminación, también con la extracción y devolución de recursos. Evolución de los recursos. José Luis Lima García, saludos al doctor y celebra su recuperación. Felicita al programa Esperanza de León. Sería bueno que este ejemplo de unión se extendiera al resto de la población y así habría una compensación. Pues sí. Hilda de San Román dice, los que pueden y deberían juntar agua de lluvia, la señora Hilda junta 60 litros por precipitación, lo que le ayuda para regar su patio, lavar la ropa, etcétera. Felicidades, doña Hilda, no me extraña. Sería conveniente, dice, poner atención en la producción de energía a través de la biomasa. Ok, tomamos en cuenta esto, claro. Agustín Mondragón dice, el ejemplo que ponen sobre la producción de mango y el cuidado de los bosques es maravilloso para la gente que tiene conciencia, ama a su patria y a la naturaleza. Pero nuestros actuales gobiernos no tienen conciencia del pueblo, no aman a su patria, no les interesa la naturaleza y solo les interesa el dinero que obtienen de empresas extranjeras. El gobierno, al no producir energía eléctrica en las presas, desperdicia el agua al ser desfogada para que no haya ruptura de diques. Y el gobierno lo que hace es comprar a empresas extranjeras para venderle a Guatemala, convirtiéndose en un simple trabajador para estas empresas. Pues es una pena lo que está pasando, pero ha sido muy aleccionador que hayan ustedes estado en este programa. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Pati. De veras,
no, pues gracias,
ha sido un gusto tenerlos aquí.
Por la oportunidad de platicar.
Y bueno, por supuesto, a nuestros radioescuchas, que ya leyeron ustedes, siempre están atentos a los temas del programa. Muchas gracias por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.